Son las dos, la una en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos a Mediodía COPE. Bueno, no sé cómo andaréis hoy, pero con este calor no me extrañaría que no hayáis pegado ojo, a servidora le ha pasado, y que andéis hoy arrastrándoos por las esquinas. Vaya noche de calor hemos pasado de nuevo y vaya días que estamos teniendo con temperaturas nunca vistas hasta ahora y que, ojo, han provocado ya 43 muertos en nuestro país según el Instituto de Salud Carlos III. Mira, 45,5 grados han tenido en Almonte, en Huelva, 45,4 en Olivenza, en Badajoz, 41 grados en Zamora. Y luego está Ourense, que pese a estar en el norte es uno de los epicentros de calor en nuestro país y que esta misma semana ha registrado dos récords. El martes 43,3 grados y ayer jueves todavía un poquito más, ¿eh? Llegaron hasta los 44. Pues vamos a seguir con estas temperaturas hasta el lunes. Ese día bajarán, pero solo ligeramente, lo que significa que seguiremos pasando calor y que este episodio de termómetros disparados puede durar hasta dos semanas. Así que ármate de paciencia porque nos quedan más días de calor sofocante y más noches en las que va a ser complicado dormir. Los que tampoco han pasado una buena noche son los vecinos de Guadapero y Moras Verdes, en Salamanca, los dos últimos pueblos que han tenido que ser desalojados por culpa del fuego. Un incendio que ha llegado a esa provincia, a Salamanca, pero que se originó en las Urdes, en Cáceres, y que debido precisamente a las altas temperaturas y al viento, se ha revivado en las últimas horas.
Madre mía, la vida he visto.
En la vida he visto esto, decía un vecino ante la estampa que está dejando el fuego que ha devorado ya 6.500 hectáreas entre las provincias de Cáceres y Salamanca. Pues ahí siguen trabajando los equipos de extinción, que se enfrentan también a otro incendio no muy lejos de allí y que está afectando ya al Parque Nacional de Monfragüe. Es un fuego que avanza sin control, a gran velocidad además, ha tenido que intervenir la UME y ha obligado a desalojar a los vecinos de casas de Mirabete. Preocupa la cercanía de algunos edificios aislados, pero también la gran pérdida natural que podría suponer, porque ahora mismo está en riesgo todo el parque, uno de los espacios naturales más representativos del bosque y matorral mediterráneo del mundo, donde además habitan especies en peligro de extinción como el buitre negro. Sin descanso están trabajando los bomberos tratando de salvar este paraje natural.
El cuerpo ya se empieza a notar un poco el desgaste, porque son muchos días enteros sin descansar, preocupados, temperaturas son bastante altas y lo que ahora parece que está un fuego controlado, dentro de 5 minutos ha perdido ese control sobre él.
Pues es un día que va a ser de nuevo duro para todos ellos, para los bomberos, porque las altas temperaturas son las mejores aliadas del fuego y allí en Extremadura hoy están en alerta roja y naranja y van a rebasar los 40 grados. Pendientes del fuego en Extremadura y también de los 7 declarados en Galicia por las tormentas que ha habido en las últimas horas. Pero hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuenta ya a continuación en titulares Lorena Fernández.
Escuchas Mediodía COPE.
La crisis política regresa a Italia, si es que alguna vez se ha ido. El primer ministro italiano Mario Draghi se prepara para formar un nuevo gobierno una vez que el presidente de la República ha rechazado este jueves su dimisión tras haber roto con uno de sus socios. Este se desmarcó de la votación de un plan para luchar contra la elevada inflación que azota también a la economía italiana. De momento, y a la espera de los próximos movimientos en la política del país vecino, la incertidumbre ha llevado a que la prima de riesgo italiana vuelva a dispararse hasta los 230 puntos básicos. La política internacional tiene este fin de semana los ojos puestos en el viaje que Joe Biden está realizando a Oriente Próximo. Este viernes visita Cisjordania, después Arabia Saudí. El objetivo es potenciar el acercamiento entre Israel y el mundo árabe con el posicionamiento de unos y otros sobre la guerra en Ucrania como telón de fondo. Por cierto, que la próxima semana podría firmarse el primer gran acuerdo entre Kiev y Moscú, pero no por la paz, sino por sacar el cereal ucraniano bloqueado en el Mar Negro. Nueva tragedia migratoria, una niña de 4 años y una mujer han muerto a bordo de una Zodiac cuando intentaban llegar a Canarias, junto a medio centenar de personas que han sido atendidas nada más llegar. Y parece mentira, pero ha pasado una década de esto.
10 años ya,
Pilar, han transcurrido, parece mentira, desde que el Gangnam Style empezó a sonar por todo el mundo, este hit surcoreano y su particular coreografía, que seguro que has bailado, Pilar.
No me salía bien, también te digo,
a mí tampoco. Se ha convertido en una de las canciones más cantadas y bailadas. 10 años sin ella, de ella, y estreno este viernes de lo último de David Bisbal. Con este Tú me delatas, el almeriense espera ser uno de los más escuchados este verano.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
El Barça presenta a Rafinha.
El nuevo atacante brasileño del Barça está firmando su nuevo contrato que le vincula con el club azulgrana hasta 2027 y en menos de una hora posará con su nueva camiseta. En el Atlético de Madrid hoy también han presentado a Samuel Lino, extremo brasileño, que firma también hasta 2027, aunque podría salir cedido. En el Real Madrid, Ancelotti confirmaba ayer que no habrá más fichajes, mientras el equipo sigue con su pretemporada en Valdebebas a pocos días de viajar a la gira por Estados Unidos. Hablamos de golf. Ya está en marcha la segunda jornada del Open británico. Buena mañana para Sergio García, que ha terminado con menos 6. Jon Rahm está ahora sobre el campo escalando posiciones. En motos, Marc Márquez ha repasado su recuperación. La última revisión es positiva y tiene el visto bueno para empezar la siguiente fase. Y en ciclismo, hoy etapa 13 del Tour de Francia. El pelotón deja atrás los Alpes y acaba en Saint-Étienne.
La Comisión Europea y el BBVA desecharon ayer las previsiones más optimistas del gobierno, vaticinando que la inflación no bajará del 8% en este año 2022. Bueno, pues bien, hoy otro organismo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal, la AIREF, cuya presidencia llegó a ostentar el actual ministro José Luis Escrivá, ha venido a confirmar esta misma tesis. Vamos, que si se cumple lo que los tres mantienen, el precio medio de la vida en este 2022 será un 8% más caro que en 2021. Ojo, porque coinciden en este diagnóstico Europa, un organismo independiente y también una entidad bancaria. ¿Qué pasará si, como dicen todos los expertos, la inflación se mantiene, si digamos, se cronifica? ¿Hay riesgo de que sea estructural? Le hemos preguntado aquí en Mediodía al economista Miguel Ángel Bernal.
Alguna forma de atajarla de una forma rápida sería con un pacto de rentas, pues entre trabajadores, entre pensionistas y entre empleadores, ¿no? Entre las empresas. Esa sería una posibilidad, lo que pasa que se ve que está como muy encallada, ¿no?
Pues pese a estas cifras, hay un mercado, el inmobiliario, que goza de buena salud. La compraventa de viviendas ha registrado su mejor mayo de los últimos 15 años. Para que nos hagamos una idea, hoy se venden tantas casas de segunda mano como en 2007. Susana Moneo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Y si alguien se lo pregunta, los precios también han seguido subiendo.
Sí, sí, el precio de los pisos usados aumentó en el primer trimestre del año un 8,7%. Y si nos remitimos a los últimos datos que tenemos en junio, el aumento es de un 3,7% en las viviendas de segunda mano y un 6,4% en la nueva. Hay ciudades donde la media del metro cuadrado supera ya los 3.000 euros. Ocurre en Barcelona con 4.700 y Madrid o San Sebastián con más de 3.900 euros el metro cuadrado, según la Sociedad de Tasación. Se han dado dos condiciones para ello: la bolsa de ahorro y los bajos tipos de interés, así como una fuerte demanda que supera la oferta.
Susana, ¿va a ayudar la subida del Euribor, el inminente incremento de los tipos de interés, a frenar este tipo de operaciones?
Pues el ladrillo, ya lo sabemos, es un sector muy sensible al encarecimiento del precio del dinero, así que el escenario va a empezar a cambiar en los próximos meses y las subidas de tipo van a ser una variable clave. Puede desacelerar la demanda y con ello enfriar el alza de los precios. Beatriz Toribio es experta en vivienda.
La demanda está ahí, la vivienda sirve de valor refugio en momentos como el que vivimos, de grandes tensiones inflacionistas. Veremos pues cierta normalización del mercado frente a la euforia que vivimos en 2021.
Según CaixaBank, el precio a final de este año se va a ralentizar del 6,6% previsto de media, quedará al final en un 2,2%.
Gracias, Susana. Pues con la inflación por las nubes y con el precio de la vivienda, que de momento no nos da tregua, el pequeño ahorrador busca rentabilizar su dinero y en ello las criptomonedas pues han ganado mucho terreno en los últimos años. Ahora bien, las monedas virtuales, que en principio suponían un atractivo importante para el inversor, en los últimos meses han llegado a caer un 50% y han traído los primeros cierres. Es el caso de la plataforma Together, que ha dejado sin su dinero a sus 100.000 clientes. Tan solo una pequeña parte ha podido recuperar su inversión. María Ruiz, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Este tipo de plataformas son un campo de cultivo perfecto para la ciberdelincuencia.
Sí, y atención a cómo actúan, porque lo hacen suplantando la identidad de analistas expertos en criptomonedas, como el caso de Roberto Sanz.
Hay muchos perfiles que se abren con mi nombre, con mi imagen, con las publicaciones que yo publico, las suben igualmente. El problema está en cuánta gente piensa que está hablando conmigo porque soy yo, pero no soy yo, y no contacta conmigo realmente, sino que sigue hablando con esa persona.
Y Raúl, de 45 años, cayó en la trampa.
Tienes, entre comillas, dinero ahí ahorrado, y claro, te empiezas a escuchar de que en el banco no da tanto rendimiento, que si no sé qué, que si no sé cuánto, y te ofrecen en 4 días, me subió la cuenta, pues, de tener $491 a tener 27.500. O sea que, claro, a mí esta persona me dijo que cuando llegáramos a los 28.000 que ya retiraríamos. Me ha llegado un correo electrónico, tenía que comprar 2.500 euros más para poder activar esa cuenta otra vez y poder retirar el capital que había en mi cuenta.
Raúl ya da por perdido los 800 euros que invirtió. Para evitar este tipo de estafas, los expertos recomiendan formarse en seguridad antes de lanzarse a este mercado digital.
Hablamos de Pedro Sánchez y Pere Aragonés, que bueno, han escenificado bastante cercanía desde que el primero se hizo con la presidencia del gobierno, pero esa cercanía se rompió cuando en abril se destapó que hasta 60 líderes catalanes independentistas fueron espiados bajo el amparo del CNI. Un software israelí habría infectado sus teléfonos móviles. Nacía entonces el llamado caso Pegasus, seguro que te acuerdas. Un caso que llegaba a su momento culmen con el cese por parte del gobierno central de la directora del Centro Nacional de Inteligencia, Paz Esteban. Era la primera exigencia que Pere Aragonés y los suyos habían puesto sobre la mesa. Bueno, pues bien, hoy, 15 de julio, unos 3 meses después del inicio de esta película de espionaje, Sánchez y Aragonés escenifican en el Palacio de la Moncloa algo así como una especie de reencuentro. Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Bueno, el gobierno pues sigue necesitando el apoyo de Esquerra, que es uno de sus principales socios parlamentarios.
Sí, con ese afán para encarrilar el resto de la legislatura, el apretón de manos de Pedro Sánchez y Pere Aragonés en las escalinatas de la Moncloa ha cumplido con la liturgia, con las banderas de España y de Cataluña tras ellos. Ha sido la puesta en escena para tratar de certificar la normalización enarbolada con ahínco por el equipo gubernamental. La comunidad autónoma catalana representa un reto estratégico del mandato de Sánchez. El terreno de una cita entre presidentes que acaba de concluir y ha durado 2 horas ha sido allanado estas últimas semanas por el ministro Félix Bolaños con la consejera Laura Vilagrà, que cerraron un acuerdo marco para reglamentar sus relaciones. En la Moncloa han venido aferrándose a que Aragonés necesita frente a Junts la contrapartida de la mesa de diálogo para dar por encauzadas las relaciones, y ello cuando además Esquerra ha colaborado en las últimas horas en las Cortes en sacar adelante la agenda legislativa.
Gracias, Ricardo. Sánchez sabe que necesita a Esquerra para mantenerse en Moncloa y que, por ejemplo, los próximos presupuestos salgan adelante. Es vital porque todas las encuestas electorales auguran un cambio de ciclo. Vamos, que si hoy se celebraran elecciones generales, Feijóo, con la ayuda de Vox, podría gobernar. Y de ello también son conscientes los varones autonómicos del PSOE. Aún no se sabe cuándo serán las elecciones generales, previsiblemente a finales de 2023, pero lo que sí conocemos es que antes, en mayo del próximo año, habrá comicios autonómicos. Y ahí ya se podrán medir los apoyos a los socialistas. Lo sabe bien Ximo Puig, el presidente de la Comunidad Valenciana, que hace solo 24 horas se ausentaba de un pleno polémico, el que sacaba adelante una tasa turística para cobrar hasta 2 euros diarios por pernoctación, independientemente del tipo de establecimiento. Estaba recogido en ese pacto del Botánico, pero Puig sabe que no es una medida popular y por eso se ausentó en la votación de ayer. Carlos Boga, director del hotel Las Arenas de Valencia.
Y dices, bueno, estás cobrando un impuesto más, ¿y a qué vais destinado? Porque si fuera para revertir en el turismo, pues en parte se puede entender, pero bueno, para revertir en otro tipo de servicios que en teoría tienen que ya estar cubiertos con el resto de impuestos, pues no lo entendemos. Nos está haciendo perder competitividad contra ciudades con las que habitualmente pues tenemos no ya solo el turista individual, sino el turista que viene de congresos, de convenciones, de reuniones, las empresas que apuestan a lo mejor a hacer sus presentaciones aquí en la ciudad, pues al fin y al cabo supone un gasto más por cliente. Entonces, a la hora de elegir un destino, evidentemente, pues bueno, a igualdad de condiciones valorará el que no tenga una tasa turística, ¿no?
Y no dejamos Valencia porque del caso Mónica Oltra, que dimitió como vicepresidenta tras ser imputada por presuntamente encubrir a su exmarido en un caso de abusos sexuales a una menor tutelada, pues nace una nueva derivada, otra denuncia por violación en un centro de menores. Y como ya se hizo con el exmarido de Oltra, el denunciado ha sido enviado de vacaciones para, digamos, alejarlo de la polémica. Allí en la capital del Turia está Pascual Claramonte. Pascual, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Las preguntas hoy a la sucesora de Mónica Oltra han versado precisamente sobre este nuevo caso.
Y las respuestas han evidenciado dos cosas. La primera, Aitana Mas, la máxima responsable de la Consejería de Igualdad y vicepresidenta del Gobierno valenciano, no conoce el protocolo ante presuntos abusos sexuales en sus centros.
¿Tú crees que en 10 días me ha dado tiempo a conocer todos los protocolos que tengo en mi consellería? Evidentemente, yo no conozco al detalle todos los protocolos de mi consellería en 10 días que llevo en el puesto.
Dice que aprendérselo tan rápido es imposible, habla abiertamente de una cuestión humana y personal. Respecto a las supuestas vacaciones que le han dado al denunciado, ¿es cierto? No lo ha preguntado.
La persona en riesgo está fuera de peligro. Sí, perfecto. Yo no voy a entrar en las tramitaciones ordinarias concretas de cada caso. No acabaríamos nunca. Entienda usted que llevo 10 días en el puesto y me tengo que ocupar de muchas cosas.
Dice que han seguido el protocolo. ¿Y qué es lo que dice el protocolo? Que en menos de 48 horas, abrimos comillas, se tienen que valorar medidas cautelares como la suspensión temporal o similar, cerramos comillas, ni rastro de dar vacaciones.
1.255 casos a 14 días por cada 100.000 habitantes. Es el último dato que Sanidad ha ofrecido sobre los contagios de COVID en España. A la espera de conocer la última actualización que hará este mismo viernes, los expertos apuntan a que ya se ha pasado el pico de esta séptima ola, pero no conviene olvidar que en estos 2 años y medio de pandemia el coronavirus ha dejado en nuestro país al menos 109.000 fallecidos. Es por esto que este viernes y por tercer año consecutivo los Reyes han presidido en el Palacio Real un acto homenaje de Estado en recuerdo a las víctimas del COVID. También, por cierto, de homenaje a todo el personal sanitario.
Lucha de gigantes convierte el aire en gas natural.
Carmen Lavallén, buenas tardes. El rey ha vuelto a tener palabras para todas las víctimas.
Pues sí, Pilar, en este tercer homenaje de Estado han estado más presentes que en los anteriores la ciencia y también la investigación con el hito que han supuesto las vacunas anti-COVID. Ha sido además la ocasión para volver a recordar a las víctimas de la pandemia y reconocer la labor de los sanitarios en la Plaza de la Armería. El rey Felipe se refería esta mañana a las lecciones aprendidas en estos años de pandemia.
Y es en este momento cuando se debe fortalecer todo aquello que la pandemia reveló como relevante e impostergable. La mayor inversión en ciencia, la mayor cooperación internacional, el mayor cuidado de los mayores, la mayor solidaridad ciudadana o la mayor solidez de los sistemas de salud.
Pues es lo que decía el rey don Felipe en su discurso en ese acto homenaje de Estado que ha tenido lugar en el patio de armas del Palacio Real de Madrid. Gracias, Carmen.
A vosotros.
Seguimos con tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Super ofertas fin de semana en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Solo hasta el domingo, 80% de descuento en la segunda unidad en todos los productos solares Bidwin.
Y los puedes combinar como quieras.
Así son las super ofertas fin de semana de Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
Hasta el domingo, en tienda, web y app. Precios válidos en Península y Baleares.
Dos cositas. La primera, tenemos todos los seguros contigo y seguimos pagando de más. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y cómo lo detectáis antes de que entren?
Pues con la tecnología Presence. Por ejemplo, detectamos si intentan sabotear la alarma con inhibidores. Y los sensores de las puertas y ventanas que nos avisan antes de que alguien entre. Y mira, Ana, estas cámaras tienen análisis de imágenes. Y así vemos si es un peligro real. Pero lo importante es que si pasa algo, nosotros respondemos al momento.
Este verano protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Vaya oferta loca. Dos gafas graduadas con lentes antirreflejantes por solo 79 euros. Infórmate en soloptical.com.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope. Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. Cope Madrid.
Estar informado.
Era el último crimen que quedaba por esclarecer de esa oleada de reyertas entre bandas juveniles que vivió Madrid a primeros del mes de febrero y que provocó la puesta en marcha por parte de la delegación del gobierno de un plan antibandas con refuerzos de agentes en las zonas más calientes de la región. Te hablo del asesinato de Jaime, un chico de 15 años a las puertas de una discoteca en la calle Atocha el pasado 5 de febrero. Casi medio año después, Álvaro Coutelén, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
La Policía Nacional ha logrado detener a sus presuntos asesinos.
Son tres menores de edad y los tres de nacionalidad española. En el registro de sus domicilios se han localizado diversas armas blancas, también elementos identificativos que les vinculan con una banda juvenil rival de la de Jaime, los Dominican Don Play. Detenciones que llegan tras un complicado trabajo de investigación por parte de los agentes de policía, declaraciones e interrogatorios a muchos testigos, revisión de cientos de horas de cámaras de seguridad de la zona y el análisis de un arma blanca localizada en el lugar de los hechos. Toda esta labor ha llevado a la identificación de estos tres menores a los que se les ha vigilado durante un día hasta su arresto este pasado miércoles. El fiscal de menores pidió para ellos el internamiento en un centro en régimen cerrado, pero el juez les ha puesto en libertad, con cargos, eso sí. A dos de ellos, la libertad va a ser vigilada. Se les acusa de los delitos de homicidio y pertenencia a organización criminal. De esta manera se resuelve el último caso que le quedaba a la policía relacionado con bandas juveniles, un suceso, el de Atocha, que provocó además después una venganza de los trinitarios que el pasado 27 de abril mataron a un miembro de los DDP en un parque en Villaverde. Dos semanas después fueron detenidos siete menores por este asesinato. Esa oleada de violencia del primer fin de semana de febrero provocó, como bien comentabas, Pilar, la puesta en marcha de ese plan de delegación de gobierno.
Un plan, gracias Álvaro, que sigue ahora mismo en marcha y que, salvo alguna reyerta puntual, parece que está funcionando porque no se ha vuelto a producir ninguna oleada más de violencia como la de aquel pasado fin de semana. En cuanto al tiempo, pues más de lo mismo, es decir, calor, mucho calor, para que te hagas una idea de lo que estamos pasando. Ayer se igualó en Madrid capital el récord histórico de temperatura más alta, 40,1 grados en el Parque del Retiro. Solo otras dos veces se ha alcanzado este valor tan elevado en la ciudad, en agosto de 2021 y en junio de 2009. La comunidad mantiene activada hasta las 9 de la noche la alerta naranja por altas temperaturas. De nuevo se van a alcanzar esos 40 grados de máxima, mínimas esta noche en los 26, algo menos que la pasada madrugada, pero todavía valores elevados. Cara al fin de semana, pues continúa la alerta naranja, los 40 grados y el calor sofocante. Será el lunes cuando los termómetros nos den un pequeño respiro, pero va a ser una bajada de temperaturas bastante ligera, pero bueno, algo es algo. Y recuerda no salir a la calle en las horas centrales del día, no hagas como el hombre de 60 años que se sentó en un banco en la Plaza 2 de Mayo en plena tarde y está ingresado en estado grave por un golpe de calor. Cuando el SAMUR le atendió, la temperatura de su cuerpo era de 41 grados y medio, 5 más de lo normal. Estamos a 15 de julio, mitad de mes, momento elegido por miles de madrileños para empezar sus vacaciones de verano. Ya está en marcha una nueva fase de la operación salida de la DGT. Y a esta hora, a las 2 y 23 minutos, vamos a conocer precisamente la situación de las carreteras madrileñas.
Móvil Norte, concesionario oficial BMW, patrocina el tráfico.
Enrique Marchán, buenas tardes.
Buenas tardes. En este momento muy pendientes de tres accidentes en las carreteras españolas. Uno de ellos en Madrid, de salida en la 1 en Alcobendas y M40 en Coslada en dirección A3. También en Jaén, otro alcance en la Carolina en sentido Córdoba y uno más en Málaga, en la AP7 a la altura de Fuengirola en dirección Marbella. Además de estos accidentes, encontrarán retenciones en Barcelona, en la AP7, en Cerdañola del Vallés en sentido Girona, también en Murcia, en la A7, en Espinardo, en ambos sentidos, complicaciones, y en Huelva, en la A49 a la altura de Chucena en dirección a la capital onubense.
Y enseguida te cuento cómo va a celebrar Madrid mañana la festividad de la Virgen del Carmen, porque aunque aquí no hay mar, también se celebra este día.
Que los mejores ingenieros hagan los mejores coches es lógico. Que cuando quieras conducir, conduzcas un BMW también es lógico. Como que el mejor servicio te lo ofrezca tu concesionario de confianza. Lógico, ¿verdad? Si quieres BMW, quieres Móvil Norte. Porque lo lógico es querer siempre lo mejor.
Visítanos en Móvil Norte, carretera El Plantío 62, Majadahonda, o en movilnorte.bmw.es.
Se estrena en Teatro Lara El Secreto, una hilarante comedia dirigida por Ramón Paso, donde nada es lo que parece. Dos parejas, dos historias de amor y desamor, y todos tienen algo que ocultar. ¡Shh! ¿Y si se te escapa? El Secreto, Teatro Lara, todos tenemos uno. Entradas a la venta en gruposmedia.com y teatrolara.com.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio, de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
COPE Madrid.
Estar informado.
Para los que este fin de semana se tengan que quedar en Madrid, también para los que lleguen a la región y tengan que hacer frente a esta ola de calor, atentos porque hay dos actividades que pueden aliviar algo esas altas temperaturas. Ambas tienen como protagonista el agua. Y ambas celebran la festividad de la Virgen del Carmen. Luis Rafael, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Una de ellas se celebra en el Pantano de San Juan.
Sí, en Madrid no tenemos playa, no hay mar, pero eso no significa que no se rinda culto a su patrona. Lo más parecido que tenemos aquí pues es el Pantano de San Juan. Así que es aquí, este sábado, donde se celebra la romería de la Virgen del Carmen. En ella, como cuenta el párroco Álvaro Aceituno, además de un bañito, no puede faltar la misa y la tradicional procesión en barco.
Como a las 12 sería ya bendición de barcos y sacar la Virgen con los barcos en romería y más o menos ir hasta el lugar donde se ahogó una niña el año pasado. Bueno, y un poco rezar por los difuntos también, los seres queridos de las personas que participan.
Participan, Pilar, los clubes náuticos que tienen su sede en este Pantano de San Juan y que son los creadores de esta fiesta. Son una treintena de embarcaciones quienes tienen este día pues marcado en el calendario.
Y la otra actividad, Luis, va a tener lugar en la capital, en concreto en Puente de Vallecas, una tradición que vuelve tras dos años parada por la pandemia.
Es otra de las citas refrescantes del verano en la capital, la Gran Batalla Naval de Vallecas, que esta edición cumple 40 años. Una batalla apta para todos los públicos. El domingo, desde las 4:30 de la tarde, miles de personas se dan cita en el bulevar para recorrer las calles del barrio, acompañados de charangas, carrozas y, lo más importante, de cualquier cosa que sirva para mojar a todo el que ande por allí. Litros y litros de agua y un objetivo claro, que nadie se marche a casa con la ropa seca. Si no ha sido nunca, Pilar, Peter, de la Cofradía Marinera de Vallecas, nos explica las cosas que hay que tener en cuenta.
Nos vamos a lanzar agua, nos conozcamos o no nos conozcamos, y siempre lo vamos a hacer con una sonrisa. Primero, que no hace falta gastarse mucho dinero, si simplemente coger un cubo pequeño que tengas en casa. Pedimos a la gente que, por favor, no lance globos de agua y, sobre todo, pues disfrazarse, ir en grupo.
Además de refrescarse y de pasarlo bien, esta fiesta siempre ha tenido tintes reivindicativos. Este año, por ejemplo, que se acabe la guerra y que la única batalla sea con pistolas de agua.
Es una fiesta que nace de la reivindicación, Puerto de Mar para Vallecas. Y eso se hizo porque se quería pedir lo imposible, ¿no? Por un lado está esa reivindicación, pedir lo imposible, y claro que en Vallecas, al final, el juego de palabras que hacemos siempre de que Vallecas se moja, ¿no? Y entonces los vallecanos y los vallecanas nos mojamos.
Su mayor miedo, Pilar, dadas las temperaturas, es que el agua no se evapore antes siquiera de llegar a mojar a los vecinos.
Oye, pero esto es divertido, ¿eh?
COPE Madrid.
Estar informado.
Estrena tus vacaciones con tu nuevo coche en Ocasión Plus. Más de 5.000 coches disponibles con descuentos de hasta 6.000 euros y solo hasta fin de mes. Las mejores oportunidades vuelan. Ocasión Plus. Nuevas aperturas en Arganda y Villalba. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abiertos sábados y domingos.
Oye, me llamó la vecina y me dijo que papá se había caído.
¿Y cómo está? ¿Le ha pasado algo?
No, no fue nada grave, pero creo que lo mejor sería que alguien lo acompañe cuando sale a pasear y lo ayude en casa.
Sí, hablemoslo con él. Es la mejor decisión.
Kida, atención domiciliaria de calidad. Llámanos al 91-903-5555 o visita kida.es. Kida se escribe con Q.
¿Te jubilaste entre enero de 2016 y febrero de 2021? ¿Eres hombre y beneficiario de una pensión de jubilación, viudedad o incapacidad permanente? ¿Tienes dos o más hijos? Solicita el complemento de maternidad desde la fecha de inicio de tu jubilación. Contacta en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es y reclamaremos tu complemento.
Y hoy es el día en el que los alumnos madrileños que han aprobado la EBAU saben si van a poder acceder a la carrera que desean. Se publica la lista de admitidos en las 6 universidades públicas madrileñas y se abre también el plazo de la matrícula. La noticia es que las notas de corte de casi todos los grados han bajado. ¿Por qué? Pues porque ha caído la demanda, las solicitudes de ingreso, un 3,17% respecto al año pasado. El doble grado en matemáticas física de la Complutense es el que tiene la nota más alta de todas, un 13,825. Y los cinco grados más demandados en primera opción en Madrid son el de Medicina y Enfermería, ambas en la Complutense, Medicina en la Autónoma, y en cuarto y quinto lugar Psicología y Veterinaria en la Complutense. Sigues escuchando Mediodía COPE. Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. El oro y el ladrillo son desde hace décadas valores en refugio en tiempo de crisis. Cuando hay mucha volatilidad en los mercados, los inversores, grandes o pequeños, saben que sus ahorros están más seguros si los invierten en comprar unas onzas de oro o una vivienda. Cada día que pasa la incertidumbre es mayor. Esto es así. Estamos viviendo al mismo tiempo una crisis energética, la guerra de Ucrania y una pandemia. Cada uno de estos acontecimientos por sí solos supondría ya una amenaza para el crecimiento económico mundial. Hay pocos activos que resistan esta tormenta perfecta. De hecho, esta misma semana el euro seguía perdiendo valor y alcanzaba la paridad con el dólar. Es decir, ambas monedas valen lo mismo, algo que no ocurría desde hace 20 años. Pero el ladrillo sí está resistiendo. Así lo confirman los datos de compraventa de viviendas del mes de mayo. Se realizaron en nuestro país más de 60.000 operaciones. Es un 28% más que el año anterior. Es el mejor dato, además, desde 2008, justo cuando comenzó la crisis financiera. Además de la seguridad, pues hay otro factor que explica también este incremento. Muchos ciudadanos están adelantando la compra de una vivienda por el encarecimiento de las hipotecas. Así lo apunta Beatriz Toribio, que es experta en el mercado inmobiliario.
Es un buen momento para vender porque los precios no van a ir a más, irán aminorando esas subidas tan fuertes que hemos visto en los últimos meses. Las condiciones de financiación cada vez serán menos favorables y evidentemente la demanda lo tendrá más difícil para acceder a esa financiación.
Precisamente la próxima semana está previsto que el Banco Central Europeo suba de nuevo los tipos de interés un 0,25%, una medida con la que Europa trata de frenar una inflación galopante que podría ser la antesala de una nueva recesión y que nos está aguando estas ansiadas vacaciones de verano. Hoy es otro organismo, en este caso la AIREF, la Autoridad Fiscal Independiente, la que advierte de que los próximos meses van a ser complicados. ¿Y qué hacemos los españoles, al menos de momento? Pues guardamos la palabra recesión, que no la queremos oír, la guardamos en un lugar recóndito de nuestro cerebro y abrimos la cartera para pagar esas vacaciones que tantas ganas tenemos de disfrutar, pero que son hasta un 45% más caras que las del año pasado. Pero la incertidumbre sigue y seguirá ahí. Y te doy un dato más. Esta madrugada se ha confirmado la ralentización de la economía china. Se contrajo un 2,6% en el tercer trimestre. Es el peor dato desde marzo de 2020, cuando comenzó la pandemia. Y como bien dicen los analistas, ya sabes que cuando China estornuda, el resto del mundo se resfría. Pues hay otras noticias también destacadas que debes conocer a esta hora y que te cuento ya con la ayuda de Lorena Fernández. Detenidos tres menores de edad como presuntos autores del asesinato de un miembro de la banda de los Trinitarios.
Ocurrido en febrero en pleno centro de Madrid, en las inmediaciones de una discoteca, la víctima tenía 15 años. En los domicilios de los tres, a los que el juez ha dejado en libertad con cargos, la policía ha encontrado distintas armas y elementos que, además de vincularles con el asesinato, les identifican como miembros de una banda rival de la víctima, los Dominican Don't Play.
Protestas en Cuba.
En las últimas horas, decenas de personas han salido a las calles de La Habana y Pinar del Río para protestar por los continuos cortes de electricidad que se están produciendo en las últimas semanas. Estos días se cumple además un año de la gran movilización contra el régimen del pasado verano. En cualquier caso, la información que está llegando desde Cuba es muy escasa. El gobierno, como en otras ocasiones parecidas, impone un cerrojazo informativo cortando comunicaciones y el acceso a Internet.
Pedro Sánchez y Per Aragonés, reunión en Moncloa.
Que ha durado dos horas y en la que han acordado que la mesa del diálogo se retomará a finales del mes de julio. Con este encuentro el gobierno espera reconducir las relaciones con Esquerra, uno de sus principales socios parlamentarios. Relaciones muy deterioradas por el espionaje masivo a los teléfonos móviles de altos cargos del Ejecutivo catalán, el llamado caso Pegasus.
Y en los deportes, Dani Asenjo, ¿qué nos contáis a partir de las 13:05?
¿Qué tal, Pilar? Pues vamos a hablar mucho del Barça, que está presentando ahora mismo a Rafinha, pero hay que preguntar también qué pasa con Frenkie de Jong, porque el Barça quiere que salga cuanto antes, pero el jugador de momento no cede. Escucharemos las primeras palabras de Ancelotti en esta pretemporada, dice que no habrá más fichajes. Vamos a preguntar también por el fichaje que está a punto de cerrar el Atlético de Madrid, el lateral derecho argentino Nahuel Molina. Nos vamos a ir hasta Inglaterra para buscar allí la última hora de la selección española femenina, que mañana, recuerdo, se juega los cuartos de final de la Eurocopa, y vamos a hablar de la etapa 13 del Tour, del Open británico de golf y de la recuperación de Marc Márquez.
Pues la provincia de Cáceres lucha en este momento contra dos graves incendios que además coinciden en lo peor, en lo que podían coincidir, en que su evolución es muy desfavorable. En ambos se mantiene el nivel 2 de peligrosidad. Vamos con el más reciente, el que se declaraba hace solo unas horas en la localidad de Casas de Mirabete. El siguiente sonido que vamos a escuchar pues hace a cualquiera de nosotros ponernos en la piel de Manuel, que es el jefe de guardia de los bomberos.
El cuerpo ya se empieza a notar un poco el desgaste, porque son muchos días enteros sin descansar, preocupados, temperaturas son bastante altas y lo que ahora parece que está a fuego controlado, dentro de 5 minutos ha perdido ese control sobre ellos.
Están agotados, ¿eh?, de luchar contra las llamas con estas temperaturas, además que bueno, lo hacen todavía más complicado. Manuel es uno de los 200 efectivos que se encuentran ahora mismo en esa zona. El director general de Política Forestal asegura que hace tanto calor que el agua que lanzan los medios aéreos se evapora antes de llegar a las llamas.
Madre mía, la vida he visto de aquí.
Pues el fuego ha obligado a evacuar el pequeño pueblo Casas de Mirabete, cuyos vecinos han sido trasladados hasta el polideportivo de Almaraz. La mayor preocupación a esta hora es que ese fuego entre en el Parque Nacional de Monfragüe y afecte a la central nuclear, que sigue funcionando de momento con normalidad. A esta hora, a las 2:36 de la tarde, nos vamos hasta las inmediaciones de ese fuego. Allí está Celia Lafuente.
Sigue sin control y preocupa mucho la conservación del Parque Nacional, donde ya han entrado lenguas de este fuego en sus aledaños. También preocupa mucho la cercanía con la central nuclear de Almaraz. Tan solo 5 kilómetros separan el incendio de la central, donde se están poniendo todos los medios posibles para detenerlo. La climatología no ayuda. En esta zona hoy llegaremos a los 42 grados. Tal es así que, según los medios del Infoex, el agua se evapora del calor que hace y han solicitado ya retardantes para solventar esta situación. La imagen es impactante porque vemos cómo la ladera de esta reserva de la biosfera es una chimenea, tiene varios focos con intensas llamas y con hatos que no paran de humear.
Gracias, Celia. Proteger el Parque Nacional de Monfragüe es una prioridad. Guillermo Fernández Vara es el presidente de la Junta de Extremadura.
Es obvio que cuando se da la sequedad, que en este momento se da, las altas temperaturas ambientales y las altas temperaturas del suelo, todo lo que representa el bosque, el matorral, el monte, se convierte en un extraordinario explosivo y el fuego, por tanto, pasa a ser un brutal enemigo.
Pues el fuego de Casas de Mirabete es uno de los dos que está afectando a la provincia de Cáceres. El otro es el declarado este pasado lunes en la comarca de Las Hurdes. Si hace solo 24 horas te contábamos que su evolución era favorable, entonces, pues ahora la realidad ha cambiado por completo. Ya son 6.000 las hectáreas quemadas por el momento. Es un fuego que se inició ahí, en esa comarca de Las Hurdes, en Cáceres, y que ha saltado ya, además, a la vecina Salamanca. Vamos a hablar a continuación con Laura Caletrio, que es vecina de Cabezos. Laura, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo estáis viendo vosotros la evolución de las llamas?
Bueno, pues en primera instancia estábamos pensando que esto se podía controlar y que podíamos entrar a nuestras casas lo antes posible, pero resulta que ayer por la tarde pues se declaró que los vecinos también del pueblo de Las Mestas se tenía que evacuar, dada la situación y a las altas temperaturas que se había originado de nuevo el fuego. Y entonces, bueno, estamos a esperas de que nos den las nuevas noticias y que podamos entrar lo antes posible, y que deseamos sobre todo que pues esto se pueda controlar lo antes posible.
Bueno, entre de las dos provincias que se han visto afectadas por este fuego, Cáceres y Salamanca, tengo entendido que son 7 los pueblos, algunos muy pequeñitos, desalojados. En vuestro caso, en el caso de Cabezos, ¿cuántos vecinos habéis tenido que dejar vuestras casas, Laura?
Pues en ese momento nos encontramos alrededor de 30 a 40 personas, dada que era un fin de semana prácticamente y que, bueno, los fines de semana el pueblo se anima un poquito más, pues alrededor de 40 vecinos hemos sido desalojados.
¿Dónde os estáis quedando?
Bueno, pues todos tienen familia o tenemos familia cerquita de Salamanca, Ciudad Rodrigo, parte de gente que no tiene tanta familia cerca, pues han sido desalojados a Montehermoso, y bueno, yo me encuentro en Muelas de Granadilla, que es mi pueblo natal.
Pues Laura Caletrio, gracias por estar con nosotros en Mediodía, y ojalá pues tengamos buenas noticias de ese incendio que parecía que estaba un poquito más controlado, pero que debido al viento de las últimas horas, al viento que ha soplado en esa zona, pues ha vuelto a reavivar. Gracias, Laura,
sí,
que vaya todo
si
bien.
Si me permite, sí. Me gustaría añadir que ahora más que nunca necesitamos el apoyo para la comarca de las Hurdes, que es el momento en el que es un momento muy duro para nosotros y que no nos gusta dar pena, sino todo lo contrario, estamos más fortalecidos que nunca y lo que queremos es llegar, entrar en nuestras casas y ponernos a currar lo antes posible. Y por favor que todo el mundo coopere y que venga a las Hurdes, que es un destino turístico maravilloso.
Gracias, Laura.
Muchas gracias.
Pues decíamos que este fuego en las Hurdes había saltado de Cáceres a la provincia de Salamanca. Y allí pues han tenido que ser también evacuadas 2 localidades, Guadapero y Moras Verdes. Felicísimo García es uno de los vecinos desalojados.
Ayer quedaba lo tenían controlado ahí arriba, en la raya de Cáceres. Lo tenían controlado ayer y dejaron solo un helicóptero. Se han ido a Pamonfragüe y a las 2 horas eso ya se ha propagado otra vez, no lo han controlado, y cuando ya está otra vez encendido, ahora ya se mete por el pueblo de Guadapero, a que está quemando la zona de Serrarilla, y está entrando por Moras Verdes, por la parte de arriba, la falda de la Peña de Francia también, por ahí quiere meterse. El río de Moras Verdes está lleno de pasto. Lleno de pasto, porque yo tengo amigos que tienen cabras, no los dejan entrar con las cabras a comer el pasto, porque si comen los árboles, porque si no sé qué, y ahora tenemos lo que tenemos, claro, son los que hacen limpieza en invierno y no los dejan entrar, y si se puede meter fácilmente por el río abajo, porque eso está, bueno, eso es un polvorín.
Pues los vecinos que están enfadados por la situación que están viviendo y ven con impotencia además como sus montes, como sus campos, pues están ardiendo por esos fuegos que, como contábamos, están afectando a la provincia de Cáceres y también a Salamanca. Pero también hay otros declarados en Galicia. En este caso, las tormentas de las últimas horas han provocado unos incendios en el interior gallego que han arrasado 700 hectáreas de terreno. Allí nos vamos, Alberto Varela.
Los 6.000 rayos que cayeron en Galicia esta madrugada han dejado decenas de incendios, algunos de mucha entidad. Carballeda de Valdeorras, por ejemplo, 300 hectáreas quemadas. De todos modos, los fuegos más preocupantes, los que afectan a Folgoso do Courel y que son nivel 2 por proximidad con 2 aldeas de la zona, Gamiz y Carballal. También en Bayona, en Pontevedra, de madrugada, 8 viviendas tuvieron que ser desalojadas. Carlos Gómez es el alcalde.
2:00, 3:00 de la mañana, donde bueno, pues se empezó a acercar a las casas, un par de ellas que se quedaron el fuego a 5 metros de las casas, que hubo que desalojar unas 8 viviendas.
Durante la noche trabajaron los medios terrestres, desde esta mañana están también los medios aéreos.
Y ojo, porque hay más incendios. En Mijas, en Málaga, 3 medios aéreos luchan contra el fuego declarado en el paraje El Higuerón. Galicia, Cáceres, Salamanca, Málaga son hoy epicentro de los fuegos, pero hace nada, hace justo un mes, nuestra atención estaba puesta en otro declarado en la Sierra de la Culebra, en la provincia de Zamora. Por las hectáreas quemadas, ha sido hasta el momento el más grave registrado en Castilla y León y el tercero de toda España. Fernando de Aro, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Pues más de 25.000 hectáreas quemadas, y aunque este incendio está controlado desde el 24 de junio, oficialmente aún no se ha extinguido. Las ayudas prometidas parece que no llegan, pero a pesar de eso los vecinos no pierden la esperanza. Lucas vive en Villanueva de Valrojo.
Habrá que luchar por a ver qué conseguimos y que no se vuelva a repetir, por lo menos que tener lo que queda de sierra limpia.
El día del incendio, él y otros 40 vecinos se negaron a dejar sus casas ante el avance de las llamas. Esta tarde, Pilar, hablaremos con él, con más vecinos afectados, y analizaremos qué opciones son posibles hoy para recuperar lo perdido.
Gracias, Fernando. Te escuchamos a partir de las 4.
A ti, Pilar.
Bueno, pues el calor que estamos teniendo, estas altas temperaturas, no ayuda desde luego a la extinción de los incendios, pero es que tampoco nos vienen bien a ninguno de nosotros. Vamos a hablar en los próximos minutos con José Luis Pérez Íñigo, que es experto en psiquiatría. Doctor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
En general, ¿cómo nos afectan estas altas temperaturas que no son puntuales? Es que ya llevamos muchos días y se pueden prolongar todavía durante la semana que viene. ¿Nos cambia el carácter?
Vamos a ver, es decir, la adaptación que tiene el organismo al calor condiciona una situación en la cual, claro que nos cambia el carácter, porque aumenta en el sentido la irritabilidad, hay un aumento de la ansiedad, hay un aumento de la impulsividad, y sobre todo lo que hay son severos problemas de sueño, y todas esas son cosas que afectan a un estado normal. Ya no le quiero contar si encima hay una enfermedad de base, de tipo psiquiátrico, que se ve claramente afectada por estas circunstancias. Entonces, ¿que el calor genere una enfermedad? No, no como tal. O si genera un estado continuado, es muy breve. Pero el calor, claro que produce alteraciones de este tipo.
Me quedan 10 segundos, doctor. ¿Está constatado también que aumentan las visitas a urgencias relacionadas con el calor?
Sí, sí, está constatado que hay un aumento de las visitas, tanto de eso, incluso también hay un aumento de los intentos de suicidio con el calor.
Bueno, pues son algunas de las consecuencias del calor en estos días que estamos sufriendo altísimas temperaturas. Doctor, muy amable, gracias por estar con nosotros en mediodía.
Nada, bueno.
Sigues ahora con tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
¿Qué seguro de coche vas a elegir? ¿El que te hace esperar o el que siempre llega?
Fernando Alonso lo tiene claro. Elige Mafre. Ahora con seguros específicos para coches eléctricos e híbridos enchufables.
Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Ah, el Alcázar de Segovia, ahí está. Un refugio de paz y tranquilidad.
¡Ah! Y también puedes ver saltando en paracaídas a 3.000 metros de altura y una velocidad de 200 kilómetros hora en una experiencia inolvidable.
Que igual relajado no es, pero las vistas sí las tienes. Así que vente y tú ya eliges desde dónde verlo. Castilla y León, parece que la conoces, pero no.
¿Tienes una empresa de entre 3 y 9 empleados? Entonces los fondos europeos son para ti. En Vodafone Business te facilitamos la solicitud de hasta 6.000 euros de ayuda y te acompañamos en todo el proceso. Llámanos al 900-925-755 o entra en vodafone.es/fondos-europeos. Nosotros nos encargaremos de todo. Vodafone, together we can.
Alquiler, acción de alquilar, negocio por el que se cede una cosa a una persona durante un tiempo a cambio de una rentabilidad. Seguro, adjetivo, es cierto, libre y exento de todo peligro o riesgo. Si piensas en alquilar, ya sabes, Alquiler Seguro. Infórmate en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, protección a propietarios.
Celebro mi cumpleaños a la vez que las segundas rebajas del Corte Inglés y no me quito de la cabeza el 20% adicional en moda y a Donna Karan, George Rex, Lars Erre, Levis.
¿Más invitados?
Mira, déjalo.
Hasta el 20 de julio, segundas rebajas del Corte Inglés. 20% de descuento adicional en una selección de marcas de moda. Todo lo que quieres, por mucho menos.
Escuchas COPE porque es más. Es más información y más análisis.
Sube todo lo que nos gustaría ver bajo. Y baja todo lo que nos gustaría ver alto.
Es más entretenimiento y son las mejores historias.
Y no dudó en cancelar sus vacaciones hasta conseguir ayudar a Herbert.
Es más deporte y los mejores contenidos exclusivos.
Es más móvil y más redes sociales.
Escuchas COPE porque sabes que es más que una radio.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues estamos a 15 de julio, afrontamos ya la segunda quincena de este mes. Miles de madrileños siguen de vacaciones, otros, los que se van en agosto, pues descontando días para que llegue ese momento, y muchos que también aprovechan este cambio de quincena para empezar su descanso estival.
Vamos a Barcelona, de vacaciones, 2 días.
A Málaga, de vacaciones, a ver una amiga que no vemos hace tiempo, antes de la pandemia. Hasta el domingo.
Viajo a Alicante, hasta el domingo. Voy a Alicante y luego iré a Albacete con mi familia, sí.
Como puedes comprobar, mucho trasiego, ¿eh? A esta hora en la estación de Atocha, también en las estaciones de autobuses y en el aeropuerto de Barajas, donde, te recuerdo, hay este viernes paro del personal de cabina de Ryanair y también de EasyJet. Atento a tu vuelo, no se vaya a cancelar. Muchos que se van y muchos también que han decidido pasar unos días de vacaciones aquí en Madrid. Y ante la subida de precios que estamos sufriendo, optan por soluciones más baratas que los tradicionales hoteles. Por ejemplo, un piso turístico en el centro de la capital. Ramón García Pellegrín, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Muchos de esos pisos turísticos se encuentran en el centro de la capital, por ejemplo, en la zona de Huertas y en los alrededores, donde creo que te encuentras tú ahora mismo. ¿Se nota por ahí, pues, más trasiego también de gente con maletas entrando y saliendo de esos pisos?
Se nota mucho, Pilar. Aquí hay más trasiego de maletas y de gente que en la película Casablanca, aunque entonces las maletas no llevaban ruedas. Muchos grupos de jóvenes extranjeros prefieren la vivienda turística o un hotel por comodidad y sobre todo por economía. Eso sí, están asustados con este calor insoportable. Se lo esperaban, pero no tanto, me dicen. Onaiber es venezolano. Ha llegado esta mañana a la capital en su primera visita a los madriles. Ha encontrado un auténtico chollo. Fíjate, Pilar, un apartamento en la calle Duque de Rivas, a 2 pasos de la Plaza Mayor, 18 euros la noche.
Fue lo más fácil que conseguí en el momento en que lo busqué, para 4 noches.
¿Y se puede saber qué precio te hacen?
69 euros.
La noche, ¿no? 69 euros la noche.
El completo, los 4 días.
Pero es baratísimo.
69 euros, muy barato, sobre todo teniendo en cuenta que el apartamento, yo he visto las fotos, estaba muy bien y nada, muy cerca de la Plaza Mayor.
¿Qué hace con la dirección?
En pleno centro.
Eso
sí, me quedo con eso. La vivienda turística está de moda, con una ocupación prevista para este verano del 73%, 73%, y con una facturación casi idéntica ya al verano prepandemia, el de 2019. Son las previsiones estivales de la Asociación de Vivienda Turística Madrid Aloja. Alberto Mas, portavoz de Declaraciones a COPE.
Estos indicadores muestran que las viviendas vacacionales consolidan la recuperación que ya iniciaron en Semana Santa con cifras récords de ocupación y que ahora se sitúan prácticamente en los buenos niveles de los meses de primavera. Siempre y cuando tengamos en cuenta, por supuesto, que verano es históricamente temporada baja para el turismo en la capital.
Buena previsión para este sector, que también tiene su lado negativo, Ramón. Por ejemplo, el ruido, la inseguridad y la suciedad, que en muchos casos tienen que sufrir los que viven cerca de uno de estos pisos, claro.
No es oro todo lo que reluce en este caso. Los vecinos del centro histórico se quejan de que la ley no se cumple y del ruido, suciedad y molestias que está generando también este modelo de negocio turístico. Escuchamos a Saturnino Vera, presidente de la Asociación de Vecinos Cavas Latina.
Se estropea mucho más las llaves, el uso de las maletas, la subida, la bajada, hace que se estropee muchísimo más el ascensor, que se raye la escalera, el ascensor, las zonas comunes, y al final lo que haces es que tienes un gasto casi el triple, porque tienes que pintar más a menudo, tienes que cambiar las llaves más a menudo. Quiere decir, al final lo que haces es duplicar los gastos, y gastos que no asume quien alquila la vivienda de su turístico. Aquí quien lo asume al final es la comunidad de vecinos.
Y Saturnino lo que recomienda a las comunidades de vecinos es que limiten en acuerdo de junta el uso turístico de los pisos turísticos que en cada inmueble. La tienda de ropa de trabajo Anfiloquio es todo un clásico en la calle Santa Ana, donde lleva abierto 90 años. A Benito, que empezó a trabajar aquí en 1949, no le molestan excesivamente las viviendas turísticas que empiezan a proliferar aquí en esta zona, entre la Latina y Lavapiés.
Gracias, Ramón.
La tienda no, nada. El paso de que van con las maletas, pero a mí no me molesta, no tengo ningún problema.
¿Y supone algo para el negocio? ¿Son gente que entra no, aquí
no,
en la tienda?
No, consumen, no consumen, son gente de paso.
Sobre todo hay extranjeros, me he fijado, ¿no?
La mayoría son grupos de chicos jóvenes.
En Madrid se calculan, Pilar, 10.000 viviendas turísticas, la mayoría alquiladas por turistas internacionales.
Ahora sí, gracias, Ramón. Bueno, y no sé si alguno de los que iban a acudir al Festival de Música Madrid Puro Reggaetón del Estadio Metropolitano se había cogido algún piso turístico. En el piso van a poder estar, pero al festival no van a poder ir porque se ha cancelado. Enseguida te vamos a contar por qué.
¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología avanzada. Tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, sin enterarte de nada con la sedación monitorizada. 4 clínicas en Madrid. Pide cita en dentalcorbella.com o en el 91-111-7575.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91-639-9407.
Gracias, Grupo Seneas.
COPE Madrid.
Estar informado.
El Festival de Música Madrid Puro Reggaetón se iba a celebrar entre hoy y mañana en el Estadio Wanda Metropolitano con la presencia de más de 37.000 personas y figuras de la música latina como Daddy Yankee. Y te digo que se iba a celebrar porque la Comunidad de Madrid ha decidido, a pocas horas de empezar este festival, suspenderlo. Teresa Fernández, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Cuáles son los motivos de esta suspensión? ¿Qué dicen los organizadores? Y lo más importante, ¿se va a poder recuperar el dinero de las entradas?
Pues vamos por partes. Respecto a las razones, Pilar, la Comunidad de Madrid pide su cancelación al no reunir los requisitos de seguridad necesarios. La organización, en cambio, insiste que sí que los cumple y que el plan de seguridad estaba completo. ¿Pero dónde está el origen de los problemas? Pues en el cambio de recinto de la Caja Mágica al Estadio Metropolitano. Se ha hecho a tan solo un día de la celebración, cuando hay que hacerlo un mes antes. Es decir, estaban fuera de plazo. Luis Miguel Torres, director general de Seguridad de la Comunidad de Madrid, ha comunicado que la decisión es dura, es compleja, pero es acertada. ¿Y a quién le afecta esto? Pues a 35.000 personas, entre ellos José Luis y María, que habían organizado su fin de semana en torno al festival.
Había pedido salir antes del trabajo, había dicho que no a varios compromisos.
Yo en mi caso tenía los vuelos cogidos, el hotel ya pagado. Yo lo único que espero que nos digan algo ya y a ver qué solución nos dan.
Y es que todo el mundo se hace la misma pregunta, Pilar. ¿Qué va a pasar con su dinero? Pues la organización ha publicado un comunicado oficial en su perfil de Instagram que confirma definitivamente la cancelación del evento e informan que en los próximos días abrirán el plazo de reclamación. Así que ya sabes, si eres uno de los afectados, quédate atento a sus redes sociales.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te digo que tengo el cielo ganado. Nacho, ya sé que estás aprendiendo a cocinar, pero esto es insufrible. No hay quien se coma nada, o crudo o quemado. Y además, dejas la cocina que no hay quien entre.
Cariño, yo lo que necesito es inspiración. Vámonos, yo invito a Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Juan, Adela, Víctor, gracias Sergio, a ti, en Cáritas Diocesana de Madrid, Jorge, estamos Martín, cerca de las personas. Más de 100.000 personas atendidas en 2021, acompañadas en 414 proyectos, acogidas en 460 cáritas parroquiales, con la ayuda de más de 9.700 personas voluntarias, con el apoyo de más de 18.000 donantes. Muchas gracias por poder seguir contando contigo. Cáritas Madrid, cerca de las personas.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web opticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
Y a tener en cuenta, de cara al próximo lunes, se corta al tráfico el puente de Raimundo Fernández de Villaverde con motivo de las obras de reparación que se están llevando a cabo desde primeros de junio. El corte se va a extender hasta el próximo 22 de agosto, coincidiendo con el periodo vacacional para ocasionar las mínimas afecciones posible. El paso de los vehículos en ambos sentidos se va a realizar por los laterales del paso elevado a través del cruce con el Paseo de la Castellana. El ayuntamiento recomienda al transporte público evitar la circulación en vehículo privado por las calles afectadas y utilizar la M30 y la M40 para desplazamientos de largo recorrido. Seguimos en mediodía.
Cadena COPE.
La aprobación ayer en el Congreso de la Ley de Memoria Democrática, con los votos de Podemos, EH Bildu, PNV y varias formaciones minoritarias, representa una grave deslegitimación de la transición política española, elevada a categoría de ley. Una deslegitimación que erosiona las bases sobre las que se sustanció el consenso y la reconciliación de los españoles. La falsedad de considerar que las consecuencias del régimen franquista llegan hasta 1983. La puesta en cuestión de los efectos jurídicos y políticos de la Ley de Amnistía de 1977, la consideración de unas víctimas en detrimento de otras, son algunos de los aspectos que convierten a esta ley no en un acto de justicia reparadora, sino en una reescritura del pasado de obligado cumplimiento. Una ley que, como se pudo comprobar en el Congreso de los Diputados, vuelve a dividir España en dos. Lo que se pretende con esta norma, que va más allá de la Ley de Memoria Histórica de Zapatero, es imponer una memoria oficial orientada por la ideología de los partidos que sostienen al gobierno. Una memoria basada en el olvido real de nuestra historia que se quiere imponer en la sociedad y en la educación. Esta ley, que pasa ahora a la tramitación en el Senado y se espera que sea definitivamente aprobada en septiembre, representa un ineludible retroceso en nuestra convivencia democrática. Conviene tomar nota de que Núñez Feijóo ha dejado claro que cuando gobierne el Partido Popular derogará esta ley sin la más mínima duda.